Camacuá y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Hoy recibimos en Camacuá y Reconquista a los compañeros Martín Ford y Juan Fernández, integrantes del Consejo Central. Martín, secretario del Interior. Juan, secretario de Finanzas del Consejo Central de AEBU. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar acá una vez más.
Muchas gracias, compañero.
Gracias, Nacho.
Un placer. La idea es comentar un poco cómo ha estado este año de recorridas por el país, que ha sido muy intenso. Ya se han visitado 15 de las 19 juntas departamentales, llevando a esos cuerpos legislativos de cada departamento la opinión del sindicato en torno a la ley de inclusión financiera y, bueno, sus propuestas al respecto. La última fue la semana pasada en San José. De esa en particular, para empezar por el final, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Cómo estuvo ese intercambio en la Junta Maragata?
Bueno, sí, como bien decís, hemos tenido por mandato de la Asamblea Nacional de Delegados y por encomendado por el Consejo Central la grata tarea, la verdad que muy rica tarea de compartir acá con Juan, con el compañero Dante Romero también del Consejo Central y otros compañeros que han alternado como el Chapu Gómez, Gonzalo Pérez, Roberto Umpierna en alguna oportunidad, el compañero de la CTA, Aníbal Pelufo también, que ha sido nuestro soporte en la parte más técnica, más fina del tema. Hemos tenido la grata tarea, como decía, de recorrer prácticamente todo el país y, como decía, la semana pasada estuvimos en la Junta Departamental de San José, una sesión muy rica de contenido, muy extensa, en la cual hicimos, normalmente hacemos una exposición de cuál es la posición del sindicato, que compartimos con los compañeros que vamos, y luego abrimos para que la Junta, los distintos curules, nos hagan sus apreciaciones, a veces preguntas, a veces comentarios, y a partir de eso se genera un intercambio, a veces con tenor de debate, otras veces simplemente intercambio o de aclarar puntos que la verdad que enriquecen, que a nosotros también nos aportan muchas cosas y que creemos que, le voy a robar a mi compañero Juan alguna frase, a veces somos portadores de noticias porque hay cuestiones que la ley original del 2014 ha tenido modificaciones que a veces los propios ediles no conocen, digo, la población en general supongo, pero los ediles, que son el intercambio ese que hacemos más llano, no conocen y realmente llevamos temas que hasta a veces nos discuten, pero bueno, después con la evidencia de lo que son las modificaciones y demás, son realmente noticias que damos. Es un tema que es polémico. Creemos que es más polémico por haber sido manejado en tiempos electorales, con mucho fogoneo, porque en realidad nosotros estamos convencidos que tiene poco de polémico y que en definitiva vino para quedarse primero que nada, porque es un tema que se ha dado a nivel global en todos lados, algunas veces impuesto por el mercado, impuesto por las corporaciones financieras, o a veces impuesto por los estados, como fue acá, que nosotros creemos que es lo más sano para que le llegue a toda la población. Por lo cual creemos que es polémico por falta de conocimiento, por falta de información, o a veces por fogoneos políticos, oportunismos partidarios, cuestiones que realmente no hacen al fondo de lo que este proceso vino a traerle a la ciudadanía.
Vos decías que lo de la campaña electoral que incide en lo que piensa la gente, en las discusiones que se dan. En San José ya había pasado la segunda vuelta. ¿Notaron por eso un clima distinto? Como que ya, no sé, se calmaron ciertas aguas, o todavía se discute así con fuerza el tema.
El recibimiento que tuvimos en todo el país fue, en trazos generales, muy bueno, muy bueno. Previo a las elecciones, donde quizás se palpitaba un poco más de efervescencia política, y luego de las elecciones no cambió el tono. Mayoritariamente fuimos bien recibidos. Recordamos alguna anécdota de la Junta Departamental de Colonia, donde los ánimos estaban muy crispados y se vivieron algunos conatos inclusive de violencia verbal. no hacia nosotros, sino entre los curules, pero básicamente pasando raya y haciendo un balance, si bien la tarea aún no está terminada, el recibimiento ha sido muy bueno y acorde al año tan, tan político que estábamos viviendo. Algo que quizás sea oportuno recordar y compartir con los compañeros que escuchen la transmisión es en qué contexto se definió comenzar esta gira. Si bien en octubre del 2018 en la Asamblea Nacional de Delegados hicimos una ratificación de nuestro apoyo crítico, pero apoyo en definitiva al proceso de inclusión financiera, cuando a mediados de este año 2019 comenzaron algunos centros comerciales del interior del país persiguiendo quizás no solo fines comerciales, industriales, sino fines políticos, comenzaron a amenazar con juntar firmas para llegar a un plebiscito, para revertir la ley de inclusión financiera, respaldados en una definición de la Asamblea Nacional de Delegados, el Consejo Central, como decía Martín al principio, nos encomendó esta tarea, que resultó muy grata, de salir a explicar en la capilaridad más fina que tiene nuestro esquema democrático, como son las juntas departamentales, explicar nuestro posicionamiento y fundamentarlo. Entonces, ese fue el origen de este periplo que ya abarca 15 juntas departamentales y a la espera de concretar en el futuro alguna otra más. Quiso el devenir del tiempo de que no hubiera juntada de firmas, no hubiera plebiscito, pero sí que la coalición que alcanza el gobierno apunte sobre algunos componentes de la ley de inclusión financiera. Entonces este trabajo de acumulación, de hacer conciencia, de hacer difusión del sentir y del pensar del sindicato sobre el proceso de inclusión financiera no haya sido un trabajo poco fértil, todo lo contrario. Los tiempos por venir, el sindicato mantendrá su postura afirmativa, positiva, sobre el proceso de inclusión financiera y seguramente lo tengamos que salir a defender, quizás ahora no tanto en las juntas departamentales, sino mediante la movilización, en tanto los cambios que se le vayan a infligir a esta ley los leamos, los visualicemos como negativos para los trabajadores. Claramente AEBU dio su sentir y todo lo que dijo y todo lo que fundamentó en la junta, en las 15 juntas departamentales, no fue desde la óptica de los trabajadores del sistema financiero que pensamos. Nos colocamos en los zapatos de todos los trabajadores de este país y en todo momento, como ya es estilo de nuestro sindicato y ya es cultura en esta casa, nos colocamos en la defensa de los trabajadores con una visión no corporativa, todo lo contrario. Todos los fundamentos están basados en la sensibilidad que tiene un trabajador por la transparencia fiscal, en la sensibilidad que tiene para un trabajador poder acceder a servicios que hasta hace 5 años atrás eran de cortes suntuosos, como los servicios bancarios, de la importancia de el trabajador y de toda la sociedad de recibir educación financiera. Entonces, es un trabajo que se acumuló, que se capitalizó y sin duda es nuestra plataforma de lanzamiento ahora para entrar en una etapa de defensa, ya no de fundamentar nuestra postura. Deberemos defender el proceso de inclusión financiera, al menos en todos los aspectos que rocen o afecten a los trabajadores. Y alguno podría simplificar y decir, entonces Juan, van a defender que la gente siga cobrando por medios electrónicos los salarios y siga teniendo tasas más beneficiosas por los créditos de nómina. No, eso no es lo único que roza a los trabajadores. Insisto, la transparencia fiscal, esa transparencia fiscal que hace que la recaudación sea la más próxima a la justa y a la debida, esa transparencia no se debería perder porque Esa pérdida de transparencia repercutiría en menos recaudación y menos recaudación repercutiría en menos cantidad o calidad de servicios públicos. ¿Y quiénes no son más que los trabajadores, los principales usuarios de los servicios públicos? Entonces, nuestra postura, como ya es clásico, como ya es cultura en AEBU, no es una postura corporativa, es una postura clasista. Estamos pensando en los trabajadores y, en primera instancia, en el país todo.
En la famosa ley de urgente consideración aparece la inclusión financiera. No sabemos el texto de los artículos que la mencionan, pero sí sabemos algún titular que se ha comentado en declaraciones de prensa, que es quitar la obligatoriedad en el uso del medio de pago electrónico para el pago de salarios, que es lo que más afecta a los trabajadores. En el contacto que han tenido con las juntas, los ediles, que suponen representantes del pueblo, ¿se es consciente de lo que esto puede implicar? ¿O todavía como que no hay mucho de conciencia de lo que puede pasar si se aplica la medida mencionada?
Yo creo que uno de los temas más, obviamente, más marketineros de la postura en contra a la ley, en contra del proceso este, es la no obligatoriedad. O algunas semblanzas a la libertad del ciudadano que ensayan algunos dirigentes políticos y, bueno, obviamente algunos ediles también por su partido y demás, a veces está con desconocimiento de qué se habla, porque en realidad la obligatoriedad que queda vigente actualmente es la que tú mencionabas, Nacho, la de la obligatoriedad de pagar por medios electrónicos, con algunas excepciones incluso, ¿no? O sea, no es así para los jubilados que están dentro de un rango de edad, no es así para las personas que viven en poblaciones con menores a 2.000 habitantes sin servicio. O sea, hay excepciones incluso. Pero sí, la única obligatoriedad que persiste es la de pagar por medios electrónicos. Atrás de eso se dicen otras sarta de disparates, se pueden calificar de disparates, porque te dicen como que no te permiten tener tu plata, el banco tiene que tener tu plata, te obligan a hacer las compras con un medio electrónico. Bueno, una serie de cuestiones que no son reales, o no te dejan cobrar como vos querés, tenés que cobrar en tantos pagos como si tuvieras comprar racionalizado, lo cual también es una falacia. Entonces, hay una serie que ya se han formado como un mito y lo defienden como un eslogan. Pero cuando se va al fondo del tema y se da la oportunidad de discutir cuáles son las implicancias, a través de esto subyace claramente el tema de algunos grupos empresariales, económicos, que lo que no quieren es la fiscalización, lo que mencionaba Juan, el tema de la transparencia fiscal, que para nosotros es fundamental, como trabajadores, como trabajadores organizados y formalizados, que es lo que siempre hemos buscado como organización sindical y como parte del PCNT, ¿verdad? Que de los temas más atacados en las campañas electorales y las preocupaciones más grandes que tenemos los ciudadanos son el déficit fiscal y la seguridad social, el déficit de la seguridad social. Si esto no se ajusta, si esto se empieza a poner más laxo, va a haber más dificultades para la recaudación fiscal y para los aportes de la seguridad social, por lo cual se vuelve un problema de todos. Entonces, creemos que sigue siendo un tema muy llevado desde el eslogan, desde la postura, vamos a decir, corporativa, de algunos centros. Quiero destacar, igual de todas maneras, que nosotros, además de haber recorrido las juntas departamentales, también tuvimos sendas reuniones con centros comerciales en el interior, incluso con centros comerciales los que promovían la derogación, con plenarios de intersindicales, en algunas instituciones educativas. O sea, tratamos de llegar a la capilaridad de cada lugar con las posibilidades que tuvimos, con los lugares que nos recibieron, algunos no, pero que también fuimos porque creemos que todos los actores sociales deben recibir la postura del sindicato y cuál es la defensa que hacemos nosotros de los derechos de los trabajadores. Como bien citaba el compañero, o sea, nosotros defendemos que el trabajador tenga la posibilidad del manejo de los instrumentos financieros de calidad, gratuitos, y la posibilidad de cambiar, de elegir, ¿tá? Para que sean las instituciones financieras las que compitan entre ellas por dar mejor servicio, y no que sean los patrones los que eligen en cuál toman, ponen a sus empleados, toman los servicios que les convenga más a ellos. Nosotros creemos eso y lo hemos dicho en todos lados. Es más, lo decimos hasta a veces un poco coloquial, que le decimos que pueden cobrar todo su salario de una sola vez y en efectivo y usar efectivo, pero que nosotros recomendamos que no lo hagan porque les conviene manejar un medio electrónico y tener las exenciones tributarias y a su vez, obviamente, contribuir a la cristalinidad del sistema.
Y otro planteo que ha hecho EBU también en reiteradas ocasiones es el de apuntar a la educación financiera, justamente para democratizar el acceso. En la Junta de Paysandú, creo que fue posterior a esa Junta que conversamos, que había habido una declaración expresa de la Junta a favor de la postura de EBU. ¿En qué otras juntas encontraron buen recibo a este tipo de planteos de incluir la educación financiera, incluso dentro del plan formal de estudios?
Básicamente, en todas las juntas adhirieron a la necesidad. En Paysandú se hizo explícita mediante la declaración y en otras, desde el discurso, cada uno de los curules manifestaban su apoyo, que ese no era un tema que estaba en cuestión y que había discrepancias sobre el mismo, pero luego movimientos internos dentro de la Junta hacían que, previo a que se pudiera pasar a votar algo, la Junta se quedaba sin quórum y con esa, de alguna manera, con esa jugada, todo había quedado en buenas intenciones. Lo que le va a importar a los compañeros y a las compañeras es que, más allá de que jugarretas de por medio no se pudiera plasmar en cada una de las juntas la declaración formal, no ha habido resistencias y el sindicato se presentaba como un humilde involucrado en la causa de que llegara educación financiera a todos los uruguayos y uruguayas. Fundamentábamos cuáles eran las razones y cuáles eran los beneficios de una sociedad con educación financiera y sin educación financiera. Y decíamos que, humildemente, nos ofrecíamos, así como colaboramos con el proyecto que tiene el Banco Central del Uruguay de educación financiera, así como nosotros hemos hecho esfuerzos comunicativos, dejamos en cada una de las juntas la publicación, el libro de inclusión financiera y herramientas financieras, una publicación muy buena que tiene el sindicato, en un formato muy, muy amigable, con dibujos, con buena calidad de papel y tamaño de letra. Y dejamos para cada uno de los ediles para que conocieran el soporte sobre el cual dábamos los talleres que brindábamos. Pero esa misma posición y ese mismo esfuerzo lo considerábamos absolutamente insuficiente. Nuestro mejor esfuerzo es absolutamente insuficiente como para hacer un cambio en cantidad y calidad en la sociedad uruguaya. Entonces reclamábamos que se hagan pronunciamientos para que el sistema educativo formal, entendemos que el tiempo histórico más apropiado es mediando la educación secundaria por tercer año del liceo, que en alguna de las materias que cursan nuestros muchachos y muchachas exista un capítulo, una parte importante del programa donde se detenga a educar en conceptos como el ahorro, la inversión, el consumo responsable, el consumo compulsivo, tasa de interés, diferentes instrumentos financieros, la función de las cooperativas de ahorro y crédito, la función de los bancos, la función de las instituciones financieras, de servicios financieros. Es decir, que se haga un despliegue de conceptos que poco tiempo después un estudiante de tercer o cuarto año de liceo, poco tiempo después se va a estar enfrentando como usuario a esas herramientas y a estas organizaciones, y lo debe hacer de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque la desinformación o la ignorancia también son componentes de altos endeudamientos y, por lo tanto, de la patentización de la pobreza en algunas familias, que tomando malas opciones financieras luego no se pueden desprender de un círculo vicioso de endeudamiento y, por lo tanto, de postergación, porque quedan de lado del sistema financiero y eso no es bueno para nadie.
Bien, de todas las juntas departamentales solo quedan cuatro sin visitar, que son Montevideo, Canelones, Tacuarembó y Río Negro. ¿Tienen pensado para el año que viene ya terminar de gestionar estos contactos para visitarlas y completar el país entero?
Bueno, esa es la aspiración que tenemos nosotros. De hecho, nosotros tuvimos la semana pasada, fuimos acá con Juan, convocados por la Junta, por la presidencia de la Junta Departamental de Montevideo. Tuvimos una reunión con la presidenta actual de la Junta, donde, bueno, nos recibió, les dimos las explicaciones, cuál era nuestra motivación, y nos dijo, bueno, que ella iba a hacer las gestiones para ser recibidos por el Pleno de la Junta. Ya nos reciben en el régimen de comisión general, que es con todos los ediles, donde hay un espacio que está predeterminado, preanunciado a los ediles para recibir a un visitante que viene con un tema particular, en este caso seremos nosotros, y me llamó ahora, ayer o anteayer, que lo había planteado ya y que quedó para después del receso en febrero, para ir a la Comisión de Hacienda, con la invitación a toda la Junta, a todos los ediles, para hablar justamente de este tema. O sea que pensamos que en febrero, en las primeras semanas de febrero, tendremos en la Junta de Montevideo. Y después, tanto en Fraivento, en Tacuarembó, como en Canelones, hemos pedido a algún compañero local que nos haga la gestión también, y no hemos recibido aún la citación, pero descartamos que sí, que lo vamos a hacer, y nosotros creemos que este tema es atemporal. Por ahí se nos decía que si era un tema electoral, no era electoral, era como decía Juan, era salir a los que venían por ir en contra de este proceso, por dinamitar el proceso con la junta de firma, con las campañas publicitarias, con todo esto. Y nosotros creemos que esto es de largo aliento y que tiene que seguir. De hecho, esta postura del sindicato no viene de la ley, viene de mucho antes. O sea, esto, somos coherentes con la historia de AEBU y vamos a seguir siendo coherentes y consecuentes. Ahora, en este ámbito, defendiendo, poniendo nuestras herramientas, ofreciendo los talleres, peleando por la educación financiera, porque llegue de la mejor manera a la población y a los trabajadores, y más adelante será en la lucha que nos toque dar, o sea, sea en la calle, sea donde sea, para defender las conquistas que han habido, como en otras cuestiones, ¿no? Pero en este tema irá por ahí. Entonces creemos que es absolutamente atemporal. Obviamente el avenimiento de las fiestas, las vacas, acá en Uruguay en verano parece que todo frenara de una forma abrupta, ¿no? Supongo que en el resto del mundo también será parecido. Pero bueno, eso nos pone como un parate, pero nosotros vamos a seguir consecuentemente golpeando las puertas para ser recibidos por todos, porque creemos que esto afecta a la totalidad de la población. Y llegar a la Junta y a los ediles, que son los que tienen el contacto más cercano con el ciudadano común, y representan a las pequeñas localidades, a las grandes localidades, a los barrios. Entonces creemos que es bien importante porque estamos llegando a la base del tema, ¿tá? Más allá que nosotros podamos hacer sendas publicaciones y publicarlas en la prensa y que se enteren, pero esto es llegar a la población, que en definitiva es la que va a defender los derechos. Junto con nosotros, junto con las instituciones sociales, vamos a defender los derechos que hemos conquistado y que creemos que no podrían retroceder.
Seguirá el tema y lo seguiremos de cerca, sin duda. Gracias, Juan y Martín, por este rato.
Gracias, Nacho. A la suerte.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.